Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Las 12 y 32 minutos del mediodía. Esto es Herrera en COPE más Sevilla. Sean bienvenidos. Les saluda Mariani Molina. Rafael Carrillo está detrás del cristal. Y hoy, tal como veníamos anunciando, tenemos la visita del candidato a la alcaldía por Sevilla. Por el Partido Popular, José Luis Sanz, con el que también vamos a hablar de nuestra ciudad, igual que lo hacíamos el pasado viernes con el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, al que vamos a darle ya la bienvenida. Señor Sanz, ¿qué tal, cómo está?
Pues estupendamente y encantado de estar aquí en COPE con vosotros.
Hoy esta mesa, como verá, está llena de compañeros que también tienen muchas preguntas que hacerle. Me acompaña hoy también Joaquín López Sáez, director de COPE Sevilla. ¿Qué tal, Joaquín?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Irene Ramos.
Muy buenas.
Manuel Salvador.
Hola.
E Inma Jiménez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues todos estamos preparados para hacerle las preguntas pertinentes al candidato. Y lo que queremos primero que escuche es la opinión de la calle. Y nuestra compañera Irene Ramos ha salido a la calle y le ha preguntado a los sevillanos cómo ven nuestra ciudad. Y esto es lo que han contestado.
Que es una pena que con lo preciosa que es la ciudad esté tan sucia, tan insegura y tan hecha polvo. Da pena. Vivimos de lo bonita que es.
Ya San Francisco Javier está horrible. Entonces, que cuanto antes se termine, mejor, la verdad, porque es un horror lo que tenemos allí hecho.
No sé, quizá lo que siempre falla en Sevilla es el transporte, que siempre vamos a la cola, a lo mejor, de otras ciudades de España.
Triana está súper sucia. Yo no he visto Sevilla nunca tan sucia. Está terrible.
Falta de organización de tráfico, la policía local que se dedique un poquito a regular el tráfico, no a poner sanciones, lo que se debería un poquito de hacer. La obra, imaginar la duración que tienen esas obras. Obras que deberían de durar nada y menos, están durando meses. Y, ¿no? Y dificulta la movilidad de todo, del tráfico, de las personas. Y, ¿no? Y deberían intentar que esas obras tardan lo menos posible.
Bueno, pues esto es lo que los sevillanos han contestado, según ven ciertas partes de nuestra ciudad. Y ahora queremos saber cómo ve Sevilla. Después vamos a entrar en materia, vamos a hablar de medio ambiente, de limpieza, naturalmente, que les preocupa mucho a los sevillanos, de urbanismo, de presupuestos, de todo. Pero, ¿cómo ve Sevilla, José Luis Sanz?
Bueno, yo coincidiría con la mayoría de los sevillanos que han intervenido, ¿no?, que hemos escuchado, ¿no? Desgraciadamente, la mejor prueba, la mejor evidencia del abandono de la ciudad es sin duda la falta de limpieza, la suciedad de Sevilla. Creo que nunca ha estado Sevilla más sucia que hoy, ¿no? Y es el mejor síntoma, insisto, la mejor evidencia de ese abandono que se percibe en cualquier rincón de cualquier calle, de cualquier barrio de nuestra ciudad, ¿no? Ese abandono, esa dejadez, esa desidia por parte de un proyecto, de un gobierno municipal que no es más que un equipo agotado hoy día y un proyecto agotado que encabezó el señor Espadas, hoy el señor Muñoz o el Partido Socialista hace 7 años ya.
Sin embargo, el alcalde el otro día comentaba que, bueno, que se ha contratado una plantilla del IPASAN para reforzar y poder tener la ciudad en condiciones.
Una de las cosas que mejor define la actual gestión del señor Muñoz ahora ya, que acaba de llegar, pero que lleva 7 años, el señor Muñoz no es nuevo, es la improvisación y falta de planificación. El señor Muñoz llegó hace 8 meses, si no me equivoco, a la alcaldía de Sevilla y de repente, de un día para otro, se dio cuenta de que la ciudad estaba sucia. En los 7 años que le había sido delegado de urbanismo, cultura y turismo, pues no se dio cuenta ni de que la gerencia era un lastre para la ciudad, ni que no hemos encontrado una agenda cultural acorde con la capital de Andalucía que somos, ni que no hemos encontrado tampoco ese modelo turístico de calidad del que tanto hablamos. Tampoco vio que la ciudad estaba sucia en esos 7 años que se llevó de delegado. Improvisación y falta de planificación. Ahora se anuncian a trompicones muchas medidas, muchas cosas que van a hacer el IPASAN, pero que evidentemente contratar a 100 y pico personas en el IPASAN no se contrata la semana que viene. Comprar 8 barredoras o 4 camiones en el IPASAN no son para el mes que viene, seguramente son para el año que viene. Por todos los procesos administrativos, etcétera, etcétera. Improvisación y falta de planificación.
Bueno, entonces el diagnóstico está hecho, la ciudad está sucia, se improvisa y tal. ¿Cuál es la cura? Es decir, ¿qué modelo, cuál es el modelo que plantea el candidato del Partido Popular?
El modelo, mire, mi proyecto de ciudad, yo lo tengo clarísimo, consiste fundamentalmente en dos cosas. La primera, que la ciudad funcione, Si la ciudad no funciona, no podemos aspirar a mucho más. ¿Qué significa que la ciudad funcione? Que la ciudad funcione significa que esté limpia, que la policía local funcione, que también hemos escuchado a un oyente, que las zonas verdes estén bien cuidadas, estén mantenidas, que el tráfico funcione mejor, que las obras se planifiquen. Obras hay que hacer, claro que sí, pero hay que planificarlas en el tiempo. Que se pueda aparcar a las 8 de la tarde en casi cualquier barrio de la ciudad de Sevilla, ya no se puede aparcar, nos encontramos doble fila. Eso significa que la ciudad funcione. Cuando hayamos conseguido que la ciudad funcione, tenemos que saber a dónde queremos llegar en el futuro. Yo lo tengo claro, yo quiero que Sevilla sea la capital cultural, sobre todo, y turística del sur de España. Quiero que Sevilla sea la capital indiscutible desde el punto de vista empresarial y tecnológico del sur de España, y creo que Sevilla se tiene que convertir de forma contundente en la capital aeronáutica del sur de Europa. Yo lo tengo muy claro, pero insisto, lo primero, que la ciudad funcione. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando hoy día también? Pues que los que no saben gestionar el presente, el día a día de la ciudad, tampoco van a dibujar ni a diseñar ningún futuro para Sevilla.
Seguimos hablando de medio ambiente y de limpieza. ¿Alguno de vosotros queréis hacerle una pregunta sobre este tema?
Bueno, la limpieza era sin duda el proyecto estrella del alcalde, y hace unos días salían los hosteleros diciendo que van a limpiar ellos los veladores. No sé si eso pone un poco en entredicho ese proyecto estrella del alcalde.
La medida estrella es que los hosteleros van a sacar también la escoba por la mañana y el recogedor para darle un repasito a sus acerados. Yo tengo muy claro que el día que sea alcalde de Sevilla voy a tener cuatro áreas clarísimas en el organigrama del Ayuntamiento de Sevilla. Una, limpieza, parques, jardines y arbolados. Dos, patrimonio. Tres, cartuja y parques empresariales. Y cuatro, barrios de atención preferente, porque creo que hay muchos barrios en Sevilla, lo sabemos todos, que o afrontamos esa realidad o nos irá mal a todos.
El arbolado, señor Sanz, se ha ido convirtiendo cada vez más en un problema en la ciudad de Sevilla, y no parece que esté resuelto, ni a medio plazo va a estar resuelto, parece, ¿no?
Bueno, es un problema de falta de mantenimiento, de mal mantenimiento. A lo largo de estos últimos años, pues no se ha cuidado el arbolado, no se ha hecho una auditoría sobre el estado del arbolado en la ciudad, y es verdad que Sevilla tiene un patrimonio verde envidiable por otras muchas capitales, que hay que seguir aumentando, por cierto, pero que no se ha mantenido bien, no se ha cuidado, no se sabe cuál es el estado real de la rueda de la ciudad. Esa es una de las primeras medidas que tengo prevista también. No solo un plan de choque en materia de limpieza, sino una auditoría sobre el estado de la arbolada en la ciudad de Sevilla.
Candidato, respecto al modelo turístico de la ciudad, ¿cuál es su modelo? Porque varios sectores de la sociedad están cuestionando que se ha entregado quizás demasiado la ciudad al turismo, y que tan solo se están satisfaciendo las necesidades del turismo en detrimento del sevillano.
Yo creo que hay que trabajar muy de cerca con el sector turístico, que el sector turístico es quien mejor sabe cuál es la problemática del sector, y que creo que hay que encontrar ese equilibrio entre el vecino de Sevilla y el turista. Creo que Sevilla, sobre todo el casco histórico más importante de Europa, no se puede convertir en un parque temático, y tenemos que encontrar ese equilibrio. Yo quiero que Sevilla sea una ciudad no solo para visitar, sino también para vivir y para trabajar, y eso hay que trabajarlo conjuntamente con el sector turístico.
La tasa turística es un ejercicio positivo e interesante.
Yo cuando escuché al alcalde abrir el debate sobre la tasa turística, di por hecho de que lo tenía pactado con el sector, ¿no? Que era una propuesta que ya el sector le habría planteado. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que se convocó una reunión de forma urgente al día siguiente y se sentó en una mesa para explicarle su modelo, su proyecto de tasa turística. Improvisación y falta de planificación. Yo soy partidario de la tasa turística. Si el sector lo pide, se podría estudiar. Si el sector lo pide. Pero es que el sector no lo ha pedido. Y ahora el señor Muñoz lo que dice es que, como la Junta de Andalucía parece que no lo ha autorizado, que se va al Gobierno de la Nación. Lo que sí está claro es que el señor Muñoz sabe perfectamente quiénes son los que bajan impuestos en Andalucía, el Partido Popular y Juanma Moreno, y quiénes son los que suben impuestos a nivel nacional, el Partido Socialista.
Pero usted viaja a otras ciudades de España y desde luego a otras ciudades de Europa y sabe que efectivamente está muy consolidada. Ir a Roma pues supone pagar de entrada
sí,
un dinero, o a Venecia
sí.
O a París.
Y alcaldes como el de Málaga de su partido sí está a favor de esa tasa turística.
Sí, vamos a ver, yo digo que sí, pero. Sí, lo pide el sector. Sí, se negocia su implantación con el sector, si se negocia su recaudación con el sector, y si se negocia con el sector, ¿cómo se gasta ese dinero que se recaude? ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién gestiona ese dinero? yo creo que ese dinero debe de ir no solo en una parte para el sector turístico, para la promoción exterior de la ciudad, sino también para la rehabilitación del muchísimo patrimonio histórico que tiene la ciudad de Sevilla. Pero insisto, que no he escuchado al sector pedirlo. Y segundo, hombre, ahora que todo el mundo nos dice que viene una crisis económica galopante, me parece que no es el momento de abrir ese debate.
Si os parece, hablamos ahora del tema de infraestructura que tantos quebraderos de cabeza le está causando a los sevillanos en los últimos meses con esas obras que han coincidido unas y otras en grandes arterias. ¿Qué le ha parecido al candidato?
Bueno, lo he comentado hace un momento. Obras hay que hacer. Las obras importantes de la ciudad se tienen que realizar, evidentemente se tienen que ejecutar, pero hay que planificarlas en el tiempo. A mí, como alcalde que he sido durante casi 15 años, me resulta increíble que el alcalde de la ciudad de Sevilla, en el mismo año, en el mismo momento, corte la Ronda de Capuchinos, la Cruz Roja, la calle Torneo, la avenida San Francisco Javier, la avenida La Raza. Arterias importantísimas de la ciudad que han creado un colapso de tráfico, sobre todo ahora cuando han vuelto los colegios, han empezado los autobuses y hemos vuelto de vacaciones. Las obras hay que planificarlas, y en esa falta de planificación de las grandes obras de la ciudad, digo yo que alguien, el que ha sido delegado de urbanismo durante siete años, los últimos siete años en la ciudad de Sevilla, que ha sido el señor Muñoz, a lo mejor es que no había hecho bien sus deberes y no ha planificado nada en esos siete años.
Yo le preguntaba, señor Sanz, al alcalde de Sevilla el pasado viernes ante estos mismos micrófonos, si todo este asunto de las zanjas, las obras, los ruidos, las molestias, el enfado de los conductores, en fin, si eso significaba que es que estaba todo muy mal y había que hacerlo con urgencia, ¿es que no se había hecho nada previamente, o es que estamos en una época en la que hay que preparar la ciudad de cara a la cita electoral de mayo del año que viene?
Pasan dos cosas. La primera, que no se han planificado esas grandes obras en el tiempo, y la segunda, lo has comentado muy bien, son las prisas por inaugurar algo, ¿no? Corriéndonos entró la prisa por acometer un tramo de tranvía que no es prioritario. Por la avenida San Francisco Javier pasa una línea de metro por debajo, pasa una línea de cercanía y no sé cuántas líneas de autobuses van por la superficie. ¿Era prioritario ese tramo de tranvía? ¿No era más prioritario atender las demandas de los vecinos de Sevilla Este? ¿O los vecinos del Cerro? Si quieres ampliar el tranvía, llévatelo desde Ramón y Cajal, tira para adelante, todo el resto, hasta el Cerro. Se optó por un tramo que no era prioritario porque parecía que podía ser muy fácil su ejecución y que se podía inaugurar con muchas prisas antes de las próximas elecciones municipales. Porque si tú te fijas, Joaquín, el balance de gestión de este ayuntamiento, de este tándem Espada-Muñoz, yo no, después de casi de más de siete años, de casi ocho, el balance es escasito.
El alcalde explicaba el otro día que han coincidido muchas de las obras porque llegaron ahora justo los fondos europeos. ¿Usted lo hubiera dedicado a otras cosas?
Bueno, algunas cosas sí y otras no. Efectivamente hay algunas obras que dependen de los fondos europeos, pero cuando se ha tardado también mucho en hacer los proyectos, que esa es otra cosa que le pasa al Ayuntamiento de Sevilla, concretamente a la Gerencia Municipal de Urbanismo, cuando se eternizan la elaboración de esos proyectos, al final pasa que se te junta todo con tal de no perder el dinero. Eso se llama mala planificación y mal gobierno.
Y hablando de presupuestos, un segundo solamente, ¿usted preferiría, si llega a gobernar, si consigue ganar las elecciones, trabajar con un presupuesto prorrogado o un presupuesto aprobado modificado por usted?
Bueno, a mí me gustaría que el día que yo llegue no me encuentre un presupuesto que condicione lo que yo quiero hacer en Sevilla. Yo creo que el señor Muñoz, igual que el señor Sánchez, este año no va a tener presupuesto porque dudo que sus socios de gobierno le aprueben ese presupuesto, y nosotros ya hemos puesto algunas condiciones, ¿no? Nosotros hemos pedido que se incrementen sustancialmente las partidas de limpieza, las de policía local. Recuerdo que faltan más de 400 plazas de policía local en Sevilla, y por supuesto hemos pedido, ante la situación económica que viene y la incapacidad del gobierno de la nación para afrontarla, hemos pedido una bajada de impuestos municipales, de tasas municipales.
El alcalde, una de las banderas que viene enarbolando en los últimos tiempos es el de alcalde reivindicativo. De hecho, presume constantemente hacer presión no solamente ante la Junta de Andalucía, sino también ante el Gobierno central, y que de ahí se ha hecho posible que se alcancen acuerdos, por ejemplo, respecto al metro, respecto a la financiación de la línea 3 del metro, e incluso decía aquello de me tendrán que explicar muy bien en el gobierno central si finalmente se opta por la solución del túnel, del puente y no del túnel sobre la S-40. No sé si usted, en un momento dado, sería igual de reivindicativo o cree que lo está siendo con un gobierno en la Junta de Andalucía, un gobierno de su partido.
Yo lo llamo el alcalde de la oposición, ¿no? Porque lo escucha uno en las entrevistas o lee sus entrevistas y parece que no está gobernando, parece que está en la oposición. Parece que el Partido Socialista no lleva 7 años gobernando esta ciudad, parece que no hubo un alcalde, el señor Espada, que estuvo 7 años y que él era también, era la mano derecha del señor Espada. Parece que todo eso no ha pasado, él es el alcalde de la oposición. Mira, a esta ciudad en los últimos 8 o 10 años incluso le han pasado 3 cosas. La primera, que no ha tenido una administración autonómica que la respaldara de forma contundente. La segunda, que no ha tenido un alcalde reivindicativo, exigente, que liderara esa necesidad de infraestructura que tiene la ciudad de Sevilla y que acabara con ese déficit histórico de infraestructura que tiene la ciudad de Sevilla desde el año 92. Y lo tercero que ha pasado es que ese alcalde que no hemos tenido, reivindicativo, inconformista, exigente, no ha tenido un proyecto de ciudad en la cabeza. Eso es lo que nos ha pasado. Es curioso que ahora que faltan hoy 251 días para las próximas elecciones municipales, el señor Muñoz de repente sea tan reivindicativo, ¿no? Yo echo de menos que el señor Muñoz esté reclamándole al Gobierno de la Nación la conexión ferroviaria con el aeropuerto, el paso de la C-40 por debajo del Guadalquivir. Yo recuerdo todavía que nos dijeron que, como estábamos ahora en el debate de si túnel o puente, puente o túnel, que se iban a agilizar el resto de los tramos. Bueno, pues yo quiero que sepan los sevillanos que la actualización de los tramos pendientes de la C-40 no han empezado a licitarse todavía. Nunca la C-40 ha estado más estancada que ahora. La C-40, que es una infraestructura fundamental, no solo para la movilidad de la ciudad, su área metropolitana, Andalucía Occidental incluso, sino que está llamada también a convertirse en un motor económico de la ciudad por las bolsas de oportunidad que crearía, está más estancada que nunca. Yo he hecho de menos un alcalde, pero un alcalde de un partido que hubiera sido reivindicativo durante todos estos años, ¿no? Ahora que
José Luis, el alcalde de Sevilla el año que viene, ¿aceptaría el puente como una solución para el cierre de la S-40 o no?
No, pero no por un capricho de José Luis Sanz. El puente, el gobierno y el Partido Socialista sabe de sobra que el puente es totalmente inviable. Está mareando la perdiz, está dándole pata para adelante al balón. El Partido Socialista, el señor Sánchez, la ministra de Transporte, saben perfectamente que el puente está en casi la marisma, en la entrada del Coto de Doñana. Estaría encima de una base aérea que es el Copero y podría condicionar la entrada de una de las principales industrias de la ciudad, que es el puerto de Sevilla. Todo eso lo sabe el Partido Socialista. Está jugando con los sevillanos. Y yo he hecho de menos también un alcalde que ponga lo que tiene que poner encima de la mesa y le exija a Pedro Sánchez que remate ya la C-40 con los túneles por debajo del río Guadalquivir.
¿Qué le parece si nos adelanta, si es que es posible, parte de su equipo electoral?
Uy, no lo puedo adelantar todavía porque no es el momento, ¿no? Yo ahora,
yo ¿para estoy, cuándo, entonces?
No se preocupe usted, más pronto que tarde. ¿No? Yo creo que a finales de año, evidentemente, habrá que dar muchos nombres y poner algunas caras, ¿no?
Pero algunos nombres debe de tener.
Sí, hombre, claro, yo en la cabeza tengo muchas cosas, pero insisto, no es el momento. Ahora es el momento de explicar a los muchos sevillanos con los que estoy al cabo del día cuál es mi proyecto, cuál es mi modelo de gestión basado en la planificación, el impulso político, la reactivación, el trabajo, el equipo, y contarle cuáles son las herramientas que tengo para llevar ese proyecto a cabo, ¿no? Para contarle a muchos sevillanos que tengo 20 proyectos singulares para cambiar la ciudad de Sevilla. Hemos conocido ya a través de un medio de comunicación de ABC Sevilla uno, que quizá puede ser uno de los más llamativos, el de la antigua fábrica de tabaco y actual universidad. Y bueno, ese es el momento y esa creo que es la fase en la que estoy todavía, pero evidentemente seguramente de aquí a final de año pues empezaremos a poner algún nombre encima de la mesa.
Bueno, pues ya que a través de ABC hemos conocido ese proyecto de ese Louvre, podemos decir, en la universidad, cuenta aquí en COPE otro de los grandes proyectos.
El número 2.
Avancen. No,
de los 20.
Aquí hay que avanzar cosas. Cosas. Candidato.
Bueno, son 20 proyectos, uh-huh. Insisto. Este es uno muy llamativo, que uh-huh. creo que además es un gran proyecto de ciudad para la ciudad de Sevilla, que no es un proyecto fácil, que es un proyecto complejo, que requiere el acuerdo, la colaboración de cuatro administraciones implicadas, pero ¿yo por qué me tiro a la piscina con este proyecto? Me tiro a la piscina porque me parece que la ampliación del actual Museo de Bellas Artes, que el debate de esa ampliación pase porque pensemos en rehabilitar otro pequeño palacio, concretamente en la calle Monsalve, me parece un debate cutre. Me parece una solución, me parece un parche, que no es una solución de futuro y que no es una solución definitiva para el Museo de Bellas Artes. Y creo que lo que vimos el otro día en un medio de comunicación es un proyecto que se merece los sevillanos.
Vale, ese proyecto ya lo conocíamos.
¿Otro?
Pues nosotros, mire, otro, pues nosotros aquí en COPE.
Tengo un proyecto también que se llama Sevilla Climatizada, que consistirá en incrementar sustancialmente, pues aparte de los toldos que se ponen en verano en la ciudad de Sevilla, en incrementar el patrimonio verde de la ciudad de Sevilla, fuentes, agua, sombra. Yo creo que eso es una cosa que se ha obviado durante mucho tiempo y que tiene que ser una prioridad en el próximo gobierno de la ciudad de Sevilla.
¿Cree usted, señor Sanz, que Sevilla necesita un estatuto de capitalidad de Andalucía?
Bueno, es una reivindicación de los gobiernos municipales del Partido Popular de siempre. Se llevó Juan Ignacio Zoido mucho tiempo reclamándolo. Yo creo que sí. Creo que hay que hacer un debate sosegado sobre ese tema. Tampoco no hemos conocido nunca ni se ha concretado económicamente lo que supone la ley de capitalidad para Sevilla. Creo que habría que sentarse y plantearlo, ¿no? Ponerlo por escrito. Pero es una reivindicación siempre del Partido Popular de Sevilla el exigir esa ley de capitalidad. Lo que sorprende es que ahora el Partido Socialista, que nunca lo quiso cuando estaba en la Junta de Andalucía ni cuando estaba en el gobierno de la ciudad de Sevilla, ahora parece que ha descubierto la ley de capitalidad. Me sorprende.
Me gustaría preguntarle por los barrios, que usted además se dedica también a darse una vuelta por los barrios. Quizás sea una de las asignaturas también pendientes del actual gobierno, puesto que la semana pasada le preguntábamos al alcalde de esta ciudad que qué había ocurrido con determinados barrios, sobre todo en la zona sur, donde además el presupuesto no se había gastado ni siquiera ni el 11%. ¿Qué está pasando? O sea, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer si usted llega a ser alcalde con estos barrios olvidados, teniendo en cuenta que tres de ellos son los más pobres de España, o de los más pobres de España?
Los barrios en general están abandonados, ¿no? Yo digo mucho que Sevilla es una ciudad maravillosa, con unas posibilidades infinitas que yo quiero explotar, pero que desgraciadamente hoy, sobre todo sus barrios en general, se encuentran peor que hace 7 años. Y después convivimos con esa realidad que desgraciadamente nos hemos vuelto a acordar de ella porque ha ido el gran poder hasta esos barrios. Convivimos con la realidad de que 6 de los barrios más pobres de España los tenemos en la ciudad de Sevilla. ¿Qué creo yo que ha faltado en estos años también? Pues un alcalde que liderara los esfuerzos que tienen que hacer las tres administraciones implicadas en esos barrios desfavorecidos, más desfavorecidos, que son la central, la autonómica y la municipal. Que liderara esos esfuerzos para que todos esos esfuerzos se hicieran visibles y llegaran a buen puerto, ¿no? Creo que ha habido poco liderazgo en ese sentido y poco coordinación, ¿eh? Creo que cada administración en esos barrios ha ido un poco por libre. Ha faltado pues ese alcalde que coordinara y liderara los esfuerzos que había que hacer en esos barrios.
Estamos en las puertas de un otoño difícil desde el punto de vista de la carestía, de las dificultades económicas, del paro, de en fin, las sombras que todos sabemos y que además los medios de comunicación recordamos todos los días, porque no podemos obviar la realidad. ¿Qué sensaciones cuando usted, porque usted ha estado el día en la calle y lo vemos que se reúne con asociaciones de vecinos y que visita gremios y tal, ¿qué sensación, digamos, psicológica percibe ahora mismo en el sevillano medio? Porque yo creo que necesitamos siempre lanzar mensajes positivos y de crecimiento y de fortaleza y de esperanza, ¿no?
Sí, yo noto al sevillano preocupado por la situación que parece que viene, ¿no? Que parece que viene, pero se va retrasando. Y preocupado también, en su mayoría, por ver que tenemos un gobierno que no es capaz de afrontar la situación que parece que se nos viene.
¿Pero más preocupado por el gobierno de Madrid o por el gobierno de Sevilla?
Bueno, yo detecto que lo que preocupa en Sevilla, lo hemos escuchado esta mañana, es fundamentalmente la sensación de abandono de la ciudad, de dejadez de la ciudad. Y sí preocupa mucho a nivel nacional la sensación de que tenemos un gobierno que no es capaz de afrontar la situación que parece que viene. El sevillano en su ciudad lo que percibe sobre todo es esa sensación de abandono, de dejadez y de desidia por parte. En esta ciudad da la impresión de que no hay nadie pendiente de nada. Yo creo que esa es una de las cosas que le falta a Sevilla, alguien que la cuide y que esté pendiente desde el más mínimo detalle hasta los grandes proyectos de la ciudad. ¿Por qué los grandes proyectos de esta ciudad están permanentemente estancados, paralizados, en un cajón encima de una mesa? Porque no hay nadie encima de ellos. En esta ciudad falta mucho, yo lo digo, impulso político. Falta un alcalde que esté encima de los grandes proyectos y del día a día. Unos delegados que estén encima de su día a día y de los medianos proyectos de la ciudad de Sevilla. Eso falta. Y cuando eso falta, la ciudad por inercia va muriendo.
Cuando ha llegado aquí a nuestra casa portaba un taco de tarjetones con ese número de WhatsApp que presentaba hace unos días, en el que se invita a los sevillanos que le hagan llegar sus inquietudes. No sé, ¿qué número de llamadas ha recibido y principalmente qué le dicen?
No lo sé, no recuerdo ahora mismo el último número que me dijeron, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, es un instrumento de participación que está funcionando muy bien y fundamentalmente lo generalizado, lo que llega es ahora el proyecto este de la fábrica de tabaco que ha gustado mucho y el tema de la creciente inseguridad en la ciudad de Sevilla y el tema de la suciedad, ¿no? Que insisto, es la mejor evidencia del abandono de la ciudad. No es el único instrumento de participación que tenemos, ¿eh? El otro día presentamos también un think tank, un laboratorio de ideas, que se llama Estudio Sevilla, que pretende ser también un órgano asesor que canalice pues estas cientos de miles de ideas que van a llegar a través del número de WhatsApp o directamente a ese Estudio Sevilla, ese laboratorio de ideas, para, bueno, pues para al final para enriquecer el proyecto que ya tenemos para Sevilla.
Señor Sanz, en las últimas elecciones autonómicas el candidato del Partido Popular utilizó mucho más la imagen Juanma que la imagen PP. Daba la sensación de que eso podía, que efectivamente luego se confirmó, otorgar mayor rédito político. ¿La imagen de José Luis o el nombre de José Luis va a estar por encima del Partido Popular o el Partido Popular manda en este caso sobre el candidato?
No, hombre, yo tengo en este momento dos marcas muy fuertes. Una, la del Partido Popular, lo que el Partido Popular representa, que desgraciadamente siempre nos acordamos cuando parece que vienen los malos momentos de que es el Partido Popular el que ha sacado históricamente a este país de los agujeros en los que los ha ido metiendo el Partido Socialista. Esa es mi primera marca, el Partido Popular, lo que representan los principios y valores del Partido Popular. Y mi segunda marca fortísima es Juanma Moreno, ¿no? Yo creo que tenemos un presidente de la Junta de Andalucía que ha conseguido un resultado histórico, que le ha dado la vuelta electoralmente a la comunidad andaluza y que evidentemente yo soy el candidato de Juanma Moreno en Sevilla.
¿Cree usted que le va a beneficiar precisamente ese éxito que ha tenido el Partido Popular en las elecciones andaluzas también aquí en Sevilla?
Bueno, sí, hombre, la tendencia es buena, la ola es muy buena, todas las encuestas son buenas, pero yo tengo pues no solo esa tendencia, no solo lo que representa hoy día la marca PP, no solo que creo que soy un candidato que llega a esto con los deberes hechos, he sido alcalde durante casi 15 años de Tomares. Y bueno, creo que las cosas no las he hecho mal, ¿no? Creo que he convertido a Tomares en un referente en calidad de vida. Tomares hoy día es casi una marca y eso lo hemos hecho entre un grupo de personas que yo encabezaba, ¿no? O sea, que yo creo que yo llego también con los deberes hechos.
Coinciden pocas cosas usted con el alcalde de Sevilla, pero una de las que coincide es en los colores políticos, los colores deportivos, quiero decir, los deportivos son sevillistas, sí, sí. Tanto el alcalde como el candidato a la alcaldía. ¿Preocupadillo con el arranque del Sevilla o no? Hombre, ¿y satisfecho con el del Betis?
Sí, sí, no, yo lo digo mucho, yo no soy antibético nunca. Mientras que el Betis no juegue con el Sevilla, que gane siempre, no tengo problema de eso. Y bueno, sí, la verdad es que hemos tenido un mal comienzo de temporada que espero que se solucione lo más pronto posible por la cuenta que nos trae.
Joaquín le preguntaba la semana pasada al alcalde por las luces de Navidad. Nos hablaba que se iban a encender el 21 de noviembre, creo que era o algo así,
sí, pero
¿no?
La Junta, atención,
efectivamente, es lo que iba a decir, que la Junta acaba de decir que está preparando un proyecto decreto para que hasta antes, como mínimo antes del 8 de diciembre, no se encienda, efectivamente, no se encienda el alumbrado. ¿Qué tiene que decir usted a esto?
Bueno, yo soy partidario de que efectivamente tiene que haber alumbrado navideño en las calles, iluminación navideña en las calles. Las calles no se pueden convertir en un velatorio. Pero, hombre, dados los momentos que parece que vienen, insisto, y las restricciones energéticas que podemos llegar a tener en un momento dado, creo que sería oportuno lo que la Junta de Andalucía parece que está estudiando, ¿no?, de irnos a ese puente de la Inmaculada, como ha pasado siempre, ¿no? Venirnos a noviembre con algún verano navideño me parece un poquito en este momento frívolo.
Y lo de la idea de poder comprar agua a la comunidad, a las comunidades de regantes para paliar el problema de la sequía en Sevilla.
Bueno, no me parece una buena idea. Yo creo que en el tema de la sequía hacen falta las infraestructuras que tienen que llevar a cabo los gobiernos central y autonómico fundamentalmente, y quizá pues más campañas de concienciación por parte del gobierno municipal, pero bueno, en principio es una buena idea.
Compañeros, ¿más preguntas?
Bueno, decía que no podían adelantarnos nada de quienes van a ir en su lista, pero a lo mejor nos puede adelantar si hay algún independiente en su cabeza y no, también un poco qué delegaciones tendría un posible gobierno.
Pero mire, no le he dicho sobre mi equipo futuro hablando de listas, pero sí le he comentado, he comentado antes que pusimos en marcha el otro día Estudio Sevilla, ¿no?, que es un laboratorio de ideas que coordina pues un ex rector de la Universidad Pablo Olavide, Vicente Guzmán, ¿no? Y en ese laboratorio, en ese Estudio Sevilla, van a participar pues muchísimos profesionales, expertos de todos los sectores, del mundo universitario, no universitario, donde evidentemente van a ir apareciendo muchos nombres. Y sobre mi futuro organigrama, lo he comentado, me parece, antes, ¿no? Yo tengo claro que hay cuatro delegaciones que están cantadas: Limpieza, Parque y Jardines y Arbolado, Patrimonio, Cartuja y Parques Empresariales, y barrios de atención preferente, porque creo que esos barrios hay que necesitan una atención muy, muy, muy especial.
¿Puedo deducir que de los integrantes de ese laboratorio de ideas, esas personas independientes, como bueno el que fue vicerrector de la Olavide, puede ser algún nombre que vaya, por ejemplo, de bueno, número 2 o número 3, que suelen ser los independientes?
No lo sé en este momento, pero evidentemente en ese estudio va a haber profesionales con los que a mí me gustaría el día de mañana contar.
Es usted duro, ¿eh?
No es que sea duro.
Manera de sacarle.
De hecho, en ese laboratorio participan expertos en parque, en jardines, porque yo estuve en la presentación.
Pesos pesados en todas las áreas.
Sí.
Respecto a las listas, ¿va a tener José Luis Sanz las manos libres para hacer su lista de cara a las municipales, o va a tener, como suele pasar o se suele barajar, alguna imposición, en este caso desde San Fernando?
¿Desde San Fernando?
Desde la calle San Fernando.
Me refiero a la calle San Fernando, que es donde está la sede del Partido Popular, o directamente desde San Telmo.
Yo además esa lista la elaboraré sentado con el presidente de la Junta de Andalucía, pero vamos, sé que no tendrá ninguna imposición en ese sentido. Le explicaré cuál ha sido mi trabajo, que lo sabe sobra, porque hablamos mucho a lo largo de este tiempo, y el porqué de cada uno, y no me cabe la menor duda de que imposiciones no veo que vaya a haber.
Bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, ya casi terminando, 251 días, ¿cómo van a transcurrir? Es decir, ¿haciendo qué cosas?
Bueno, haciendo lo que he venido haciendo hasta ahora, ¿no? Quizás ahora he estado conociendo mucha problemática y ahora llega ya el momento de seguir conociendo muchos problemas, pero de empezar a dar muchas soluciones a esa problemática, ¿no? Creo que ahora ya en la fase en la que entramos, pues me vais a escuchar hablar de muchas más propuestas y de denunciar, entre comillas, menos problemas o menos, porque yo creo que ya a medida que se acercan las elecciones, al sevillano lo que le interesa es qué va a hacer José Luis Sanz en cuanto a los toldos, en cuanto a las sombras, en cuanto a los museos de Bellas Artes, en cuanto a muchas cosas que...
Estima, un poco como va ocurriendo en la política nacional, que realmente hay dos posibilidades. Una posibilidad es el voto hacia el PSOE y otra al Partido Popular. Es decir, el bipartidismo también en la ciudad parece que es algo evidente, porque todo lo demás parece que queda como muy residual, ¿no?
Sí, parece que otra vez vuelve esa tendencia. Sí. Yo creo que al final las nuevas fuerzas políticas que aparecieron pues no han dado, se han diluido en poco tiempo y no han dado el resultado que al ciudadano parecía que tenían puestas unas expectativas en ella que luego han defraudado, ¿no? Parece que se vuelve otra vez al bipartidismo. Yo soy además un convencido del bipartidismo. Yo creo que el bipartidismo lo que ha traído fundamentalmente a este país ha sido estabilidad económica, política y social. Y veo que el multipartidismo...
Vamos a imaginar en el caso de las elecciones autonómicas, Vox, desde luego, pues ha bajado. Pero imaginemos que no en las elecciones municipales. ¿Usted pactaría con Vox para formar gobierno?
Yo aspiro a conseguir una mayoría suficiente que me permita gobernar en solitario y aplicar mi proyecto en solitario. Y al día siguiente pues valoraremos cuál es el resultado que ha tenido cada uno. Pero yo lo que estoy haciendo, como preguntaba mi mante, es convencer al mayor número de sevillanos posible de que necesito gobernar en solitario para aplicar mi proyecto en solitario. Ese es el objetivo de cualquier fuerza política.
¿Y el descenso pasaba en las elecciones autonómicas, el descenso de o casi la desaparición de Ciudadanos, cree que le va a ayudar, que va a capitalizar los votos de Ciudadanos o esos votos
se van
a repartir?
Se ha visto en las autonómicas, ¿no? Yo creo que el votante de Ciudadanos se decepcionó y se cansó de esperar las propuestas de Ciudadanos y el proyecto de Ciudadanos, y creo que hoy día Ciudadanos, no sé ya qué tipo de votante, no sé si se van a presentar en Sevilla capital tampoco, no sé si van a dar la batalla en las capitales, en todas, en todos los municipios, no sé en este momento, como ahí hay un vacío, no sé. Yo evidentemente aspiro a convencer pues a todo ese votante de Ciudadanos que está huérfano de que el mejor proyecto que presente ninguna otra fuerza política el próximo 28 de mayo es sin duda el que va a presentar José Luis Sanz y el Partido Popular.
Pues efectivamente es José Luis Sanz, candidato al partido, a la alcaldía de Sevilla por el Partido Popular, que ha estado con nosotros esta mañana aquí en Herrera en COPE más Sevilla, al que le agradecemos su presencia. Está invitado naturalmente otro día para seguir hablando de Sevilla y para por fin ir conociendo mucho más en profundidad sus propuestas y sus candidatos también a formar parte de esa lista del Partido Popular. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y encantado, como siempre, de estar y que me vuelvas a invitar.
Gracias.
Herrera en COPE, Sevilla, con Mariani Molina.
No te pierdas la gran fiesta de inauguración de Stellantis & You, el nuevo centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Con música en vivo, food trucks, juegos y mucho más.
Ven con tu familia y amigos, diviértete y consigue regalos y descubre lo nuevo de Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Abarth.
Jueves 22 de septiembre a las 8 de la tarde en Aviación 69, Polígono Calonge.
¡Te esperamos!
Stellantis & You, tu centro del automóvil y la movilidad en Sevilla.
Ya nada te impide moverte con tu SAM. Del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022, tu transporte público por mucho menos.
En Tusam aplicamos un 30% de descuento sobre tarifa. Infórmate en tusam.es.
Tusam, comprometidos con todos. Ayuntamiento de Sevilla. COPE Sevilla.
Nos queda nada más que un minuto para llegar a la 1:10, tiempo que vamos a conectar con nuestros compañeros de deportes, no sin antes recordarles que hoy 19 de septiembre en el Teatro Central y dentro de la Bienal, pues tendremos a partir de las 10 de la noche la actuación de Paula Comitre, después en el Cartuja a las 8 de la tarde Dani Morón y Antonio Reyes, mañana martes 20 de septiembre en el Espacio Turina, la guitarra de Joselito Acedo y por último José Valencia en el Real Alcázar a partir de las 10 de la noche. Y ahora sí, Rafa Almansa, ¿dónde estás?
Lunes 19, pues estamos en un sitio muy interesante porque es invertir en la ciudad, cuidar al cliente, al amigo, al usuario. Estamos con don Manuel López Riego, que es el hombre que lleva todo lo que hay que saber, el marketing, la modernidad, todo, en Automares, concesionario oficial de Peugeot, Opel, Fiat, Abarth, Alfa Romeo y Jeep. Y es que pues te deja el último, porque este es el coche que le ha gustado a Ocañín,
sí, ¿no?
El Jeep. Pues él quiere rodar la segunda parte de Revenge, la de Kevin Costner de Jesús con...
Ay, madre mía.
Eso es.
Bueno, pues nos van a contar desde allí toda la actualidad deportiva, así que compañeros, todo vuestro. Y a ustedes, queridos oyentes, mañana nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Herrera en COPE más Sevilla. Hasta mañana.
COPE Sevilla.